Muy buenas tardes, amiguitos. Muy buenas tardes, amiguitas. Bienvenidos a Fábulas y Reflejos, vuestro programa de cómics de Radio Enlace en el 107.5 de la FM. Aunque también se nos puede escuchar a través de www.radioenlace.org. Un sábado más con todos vosotros para que tengáis esta hora que transcurre de 5 a 6 de la tarde. Para que tengáis, ya digo, esta hora dedicada al fantástico mundo del cómic. Y por supuesto, todo esto acompañado de la mejor música posible. 107.5 de la FM, www.radioenlace.org. Lo estaba diciendo bien, no sé por qué me decís que no. Y luego, por supuesto, también te puedes bajar programas de otras partes que luego diremos para no andar aquí repitiendo todo continuamente. Quédate de momento con que esta hora será una hora donde escucharás noticias y comentarios sobre el cómic y además escucharás unas canciones estupendas, de verdad, de la buena, la mejor música posible. Eso será, por supuesto, en escasos segunditos en los cuales estaremos con todos y cada uno de vosotros y con vuestros corazones si los tuvierais o tuvieseis. Y recordar que cualquier parecido entre este programa y un programa de cómics en la radio es pura coincidencia. Pues aquí estaba uno de otra mucha segunda sintonía, Janie Jones de The Clash. Y yo creo que ya prácticamente, pues oye, va siendo casi hora de comenzar a meternos en materia. Deben ser las 5:05 de la tarde, más o menos, deben ser para vosotros. Y alguno dirá, ¿y por qué este hombre no sabe ahora qué es? ¿No sabe en qué mundo vive? ¿No sabe en qué hora vive? Pues normalmente no, es decir, normalmente no sé en qué hora vivo, pero en este caso menos todavía, porque bueno, el programa está siendo grabado. Creo que yo os informé que seguramente durante varios programas seguidos nos veremos impelidos a grabar los programas. No pasa nada, el programa seguirá, todos los sábados a las 5 seguirá Fábulas y Reflejos, solo que en lugar de hacerlo en directo será un programa grabado, un programa igual de estupendo que siempre, igual que siempre, pero un programa grabado. No hay problema porque ya sabéis que yo lo grabo como si fuera en directo, es decir, si me equivoco, pues en lugar de parar y arreglarlo y volver para atrás, que algo se está grabando, se arregla, pues no, en absoluto, si algo pasa, se sigue grabando exactamente igual, y así, pues oye, tenéis casi un programa en directo. Es grabado, sí, no es en directo, no puedo llamar por teléfono para decirme cosas y enviarme, yo qué sé, cartas con Antrax, porque no voy a estar en la emisora, alguien habrá aquí, pero yo no voy a estar, pero que bueno, que a todos los efectos, programas seguiréis teniendo y casi como si estuviera grabado. Un programa, pues oye, y que además que a escala cósmica los días de diferencia son nimios. Desde que estalla el Big Bang hasta ahora, los dos días de diferencia que hay entre que yo grabo el programa y que cuando se emiten son una absurdez, o sea, no tienen ningún tipo de sentido. Y si nos metemos en el caos primigenio, todavía mucho menos. Y además, tiempo y espacio son relativos. Es decir, con lo cual, prácticamente el programa, pues efectivamente está grabado, ¿para qué decir una cosa por otra? Pero que, aún así, es casi como si fuera en directo. Y dicha la chorrada esta, comenzamos el programa, ya deben ser las 5:05 y ya podemos entrar en materia, que ya sabéis que materia hasta las 5:05 no abre, y por eso siempre tenemos esta manía de enrollarnos un poquito hasta que sean 5:05. Yo lo haría a las 5, porque si materia no abre, pues no podemos entrar. ¿Y qué le hago yo? Tonterías y chorradas aparte. Vamos a empezar con dos datos de eventos que ya van a ocurrir en breve, uno antes que otro, pero bueno, de nuevo a escala cósmica, etc. Es decir, dos datos de dos eventos. Uno es el Salón del Manga, Expo Manga de Madrid, la Feria del Manga de la Comunidad de Madrid, se celebrará los días 10 y 12 de mayo, del 10 al 12, 10, 11, 12, viernes a domingo, es decir, del 10 al 12 de mayo, tres días de manga y cultura japonesa en Madrid, en el Pabellón de la Pipa, en el recinto de exposiciones de la Casa de Campo. El recinto que estuvo cerrado, ya sabéis, por la tragedia de la Madrid Arena, pero que por lo visto se ha abierto. Se ha suspendido el cierre cautelar De momento, que estas cosas siempre son así, de momento, a día de hoy, se va a celebrar en el pabellón de la pipa, y supongo que ya, no creo que haya más problemas para celebrarse ahí, del 10 al 12 de mayo. En el Expocomic, que se celebró hace unos meses en Madrid, al final no se pudo celebrar ahí, tuvo que celebrarse en el Matadero, y además fue un poco raro, porque las colas fueron terriblemente tremendas, pero porque solamente podía entrar un número concreto de personas. Tenía que haber un señor contando todos los que entraban, y hasta que no saliera gente no podía entrar otra. Fue un lastre tremendo. Yo de hecho fue un día y estuve haciendo un poco de cola y al final me fui. Me dije, voy a estar aquí 2 horas y no, pues al fin, pues no me compensa, sinceramente. No sabemos si seguirán con esta política en el Salón del Manga, pero que... Y bueno, que simplemente esperemos que no, porque ya tenemos el recinto que estaba suspendido. Así que todo, supongo que saldrá perfectamente bien. 10, 12 de mayo, Expo Manga, Pabellón de la Pipa, recinto de exposiciones de la Casa de Campo de Madrid. Y también, pues hoy un poquito después, tendremos FICZone 2013. FICZone es un salón del cómic y de, en fin, de la cultura freak, no me gusta el término, pero en fin, están del cómic y otro tipo de culturas, de Granada. Se celebrará los días de 25 y 26 de mayo en Granada, en la Feria de Muestras. Y bueno, ya tenemos algunos invitados, pues oye, que han dicho que sí van a ir. Han, el autor de Super López, por ejemplo, Adrián Fernández, que fue el que ha dibujado el cartel, Javi Hernández, unos cuantos autores, pero yo creo que de momento Jan es el autor estrella. Autor de Super López, que ahora está además promocionando el supergrupo, que ha vuelto otra vez a... pues oye, a las andadas, incluso con 2 versiones distintas del supergrupo, por cuestión de derechos, un problema un tanto complicado de seguir, pero sea como fuere, Han, autor de Super López, estará en estas jornadas de Granada, en estas FICZone, que se celebrarán los días 25 y 26 de mayo en la Feria de Muestras de Granada. Y ya que hemos hablado hace nada, pues hace casi segundos, de Expo Manga, hay que deciros que el mundo del manga en España cada vez tiene más, pues oye, más tirón, cada vez tiene más éxito, y una de estas pruebas es que, pues oye, se mezcla un poquito muchas cosas. Se mezcla el gusto por el manga, el cómic japonés, se mezcla el gusto por la cultura japonesa, se mezcla el gusto por otro tipo de actividades relacionadas con Japón, y sobre todo un fenómeno que también hay en los salones del cómic, digamos, del cómic, que no son del manga, pero que se acentúa un poquito más en el manga, que es el cosplay, el disfrazarte como tus personajes favoritos. Esto, pues oye, ya es muy habitual en el salón del cómic ver a la gente disfrazada, y en el salón del manga todavía mucho más. La gente se prepara a conciencia durante mucho tiempo el disfraz, y bueno, pues sí, tiene su polémica y tal, pues hay mucha gente que lo ve raro y demás, pero bueno, yo pues como siempre defiendo, mientras no hagas daño a nadie, puedes hacer con tu vida absolutamente lo que quieras. Pero bueno, a lo que voy es que una muestra que la... pues oye, que la cultura manga es importante en España, es que se ha batido un récord Guinness en el Salón del Cómic de Barcelona, este mismo, hace una semanita, se ha batido un récord Guinness en relación a esto, y es que ha batido el récord de más personas disfrazadas de Dragon Ball. Para celebrar que Dragon Ball lleva en España publicándose 20 años, el 20 aniversario, que parece que fue ayer cuando yo lo veía entre Madrid por la tarde. Estaba yo todavía, fíjate si hace tiempo, estaba yo todavía en el instituto, y en fin, yo me veía Dragon Ball todas las tardes, nos veíamos juntamos con los amigos a ver Dragon Ball todas las tardes ahí, como si no hubiera mañana y como si el mundo fuera nuestro y se fuera a plegar a nuestros deseos. En fin, ya sabéis las cosas que uno tiene de crío. Y me acuerdo que además es que estos son a pataditas de la bola cebolleta, que no viene al caso, pero bueno, yo la voy a contar, os ha tocado, así que exactamente igual, lo veíamos siempre. Y yo, cuando llegaba los meses más calurosos del año, cuando llegaba abril, mayo y junio, cuando ya el fin del curso estaba cerca, cuando hacía más bueno, nos bajábamos, nos comprábamos una bolsita de patatas, bueno, patata frita, no sé qué eran, bolitas de queso, no sé qué, pero claro, de Dragon Ball, que terminaba con su pegatina. Nos comprábamos eso y un polo de menta, esto era así, y nos veíamos tan contentos, nuestro Dragon Ball. Yo ya tendría para aquel entonces mis buenos 16 añazos, ¿eh? O sea, no creéis que yo era más joven, y tan a gusto que estamos viendo a Dragon Ball. Y esto parece que fue ayer, o sea, esto sinceramente yo lo recuerdo, y lo tengo sin recuerdo, pues oye, bastante fugaz, pero como si fuera ayer, y no, hace ya 20 años de que empezó a publicarse Dragon Ball en España. Bueno, lo que decíamos, para celebrar este 20 aniversario, se celebró en FICOMIC, la gente de FICOMIC quisieron celebrar en un récord Guinness, y lo hicieron y ganaron el premio Guinness al mayor número de personas disfrazadas como personajes de Dragon Ball. Fueron 307 personas, y es oficial, ¿eh? Esto no es que lo diga Ficomic, no, hemos tenido mucha gente disfrazada de Dragon Ball, hemos batido un récord. No, no, en absoluto, es ya récord oficial Guinness, 307 personas disfrazadas como Dragon Ball, récord oficial. Y oye, y 307 personas disfrazadas no está mal, ¿eh? O sea, no, o sea, son unas cuantas, hay que contarlas, ¿eh? Que no está absolutamente nada mal. Y lo digo solamente como esto, como pequeña... Pues oye, pequeño recordatorio de que efectivamente tiene bastante tirón el mundo del manga en España. También tengo que deciros hoy, eso sí, yo lo siento, yo soy así y lo comento las cosas. Como el programa está siendo grabado, y lo está siendo grabado, pues oye, justo a mitad de semana, no diré el día, pero es casi a mitad, bueno, justo a mitad de semana, pues las noticias que me he encontrado a la hora de recopilar para este programa son mínimas. No es que sean pocas, que lo son, pero que además son mínimas, con lo cual lo digo muchas veces y luego me enrollo con las persianas y no da lugar a lo que comento siempre, pero hoy seguramente sí, que lo más probable es que tenga que poner hoy más canciones que de costumbre. Tampoco pasa nada, es un programa de cómic y de buena música, así que son las dos, bueno, son seguramente las dos líneas directrices, los dos factores que definen el programa, cómics y muy buena música. Y bueno, también yo diciendo chorradas. Son las tres cosas que... Si alguien pregunta, ¿el programa Fábulas y Reflejos de qué va? Podéis decir, un señor diciendo chorradas, de vez en cuando habla de cómics y pone buena música. Yo creo que serían una buena manera de... Los tres vértices, los tres pilares de Fábulas y Reflejos son esos. Un señor diciendo chorradas, buena música y noticias de vez en cuando sobre cómic y otras cosillas. Así que hoy, pues a lo mejor el pilar de yo diciendo chorradas va a seguir estando fuerte. Eso se va a mantener, ese pilar. El pilar de música a lo mejor hoy se ve engrandecido. Y el pilar de noticias, Cybercomic, a lo mejor hoy, pues yo por estos casos que ya sabéis, el programa lo estoy grabando a mitad de semana más o menos, tengo menos cosas que contar y a lo mejor por ese motivo habría que poner más canciones. Pero bueno, no pasa nada, seguimos aquí y hablamos un poquitín de actores que han sido ya escogidos para interpretar personajes de cómic en adaptaciones cinematográficas. Y ya tenemos un actor, Michael Rooker. Michael Rooker a mí no me suena, Michael Rooker, pues un señor que seguro será muy majo, se comerá todo lo que ponga en el plato y demás, y cuando va a una casa lleva un regalo siempre, o sea, un tío majísimo, no me cabe la menor duda, pero Michael Rooker pues no me suena. Bueno, pues Michael Rooker sale en... Michael Rooker sale en la serie Walking Dead y tiene una pinta de bigardo bastante considerable. ¿Qué ocurre? Pues va a interpretar, atención, a Yondu en los Guardianes de la Galaxia. Y diréis, bueno, pues a lo mejor los que estéis menos enterados del universo cósmico de Marvel diréis, bueno, pues tampoco tiene tanta importancia, ¿no? ¿Va a ser de un señor? Va a ser de un señor. Ya está, no es tan complicado. Esto es lo que yo he procesado. Bien, pues sí, un señor, ¿vale? Va a ser de un señor, correcto, pero con ciertos matices. Estos Guardianes de la Galaxia son los nuevos Guardianes de la Galaxia, los que crean la colección Dan Abnett y Andy Lanning, gente como Adam Warlock, Mapache Cohete, Ruth, Gamora, Drax el Destructor, nuevos personajes. Los antiguos Guardianes de la Galaxia vivían en el futuro, era un grupo de gente que tenía que hacer frente en un futuro a una invasión alienígena, creo que eran los Badoon, me parece que eran, y bueno, Yondu es uno de estos gente del futuro, con lo cual, si van a empezar a mezclar la película los Guardianes de la Galaxia del futuro con los del presente, pueden montar un pisto en la película inconmensurable. Pero sea como fuere, ya está anunciado que Michael Rooker hará de Yondu. Y no sabemos si será un Yondu en el presente y punto, cogerá el personaje, porque es bonito, es azul, tiene creste y tiene un arco. O sea, todo muy bonito y muy pinturero. Para vender muñecos va a estar fenomenal. Y seguramente pues se pasarán por el capítulo de hipotecas y eso de que el hombre es del futuro. Seguramente, a lo mejor no, a lo mejor mezclan futuro con presente y hace una película estupenda, luego en la galaxia, quién sabe. El caso es que ya tenemos varios autores para esta... Hoy tengo el día de tonto. Autores, no, actores. Y seguramente más adelante en el programa, cuando yo diga autores, querré decir actores. Salvo que quiero decir autores, con lo cual habré querido decir autores. Y habré dicho autores. Así que ahora que quiero decir actores y digo autores quieren decir actores. Pero a lo mejor... luego seguramente diga otra vez autores que quieren decir actores, pero a veces a lo mejor seguramente diga autor quieren decir autor. Lo que no creo que pase es que diga actor quieren decir autor. Si digo actor seguramente quiere decir actor y no autor. Bueno, más o menos espero que haya quedado claro. Decíamos que ya tenemos más actores para esta película, aparte de Michael Rooker, para que interpretara a Yondu. Ya tenemos gente como Chris Pratt, que hace de Star-Lord. Batista, la bestia Batista, el animal Batista que hace Drax el destructor. Y Zoe Saldana, que creo que es la que hace de Uhura en la nueva Star Trek, hace de Gamora. Y bueno, por supuesto, luego autores que nos interpretarán las Industrial Light and Magic, como Mapache Cohete o como Groot. Y ya veremos si esto significa que mezclarán presente con futuro, o que bueno, pues todos en el presente y aquí nadie discute y punto. En fin, pongamos una cancioncilla. ¿Os apetece? Sí, una cancioncilla. Bien, ponemos una cancioncilla de un guitarrista de los 60 que he puesto muy poco en este programa, porque la verdad es que últimamente yo... En fin, a pesar de ser un clásico, yo últimamente le he perdido un poquito el respeto. Hablo de Carlos Santana, que últimamente, como a partir de los 80, 90, al hombre le dio por penar por los escenarios, haciendo duetos con Jennifer López y con Maná y con cosas de esas, pues yo le perdí un poquito el respeto a Carlos Santana. Pero hasta aquí que un día de estos que me aburría, me fui a dar una vuelta y me fui a comprar discos, que ya sabéis que hay que comprar discos de vez en cuando, siempre cuando sean de oferta, y me compré una oferta de Santana, un recuperatorio de Santana. Y oye, sí, los duetos son chungos, eso hay que reconocerlo, que se le va a hacer así, las cosas también se aceptan, pero la verdad es que las canciones clásicas de Santana de los 60 son completamente estupendas. Santana fue quien empezó a fusionar un poquito la música latina en los 60, el jazz cubano, la música latina, con el rock y con la psicodelia y con el pop americano, haciendo unas cosas estupendas. Santana fue a Woodstock y evidentemente salió a hombros, como no podía ser de otra forma. La canción Black Magic Woman, que si no recuerdo mal, era de su disco Abraxas. Ahora lo compruebo si queréis en un segundito. Pero bueno, Black Magic Woman, uno de los clásicos de Santana, que... A ver si me deja poner esto. A ver, enseguida lo compruebo, enseguida estoy con vosotros. Black Magic Woman, ¿dónde estás? Que es lo bueno de tenerte un CD original, que ahora sacas el panfletillo y te puedes ver todas las cosas. En MP3, pues no se puede. Hombre, se puede, lo tienes que buscar por internet y demás, pero que no se puede. Y ahora yo saco aquí mi... panfletito que me viene con el CD y te digo que Black Magic Woman es del año 70, del disco Abraxas, efectivamente. Un pedazo de disco de Santana, que no es el primero se llama Santana Secas, este es del 70, pero bueno. Black Magic Woman es un pedazo de canción con una guitarra eléctrica de Santana tremenda. Es rock de raíces latinas, pero con guitarra eléctrica y con el espíritu de Santana. Black Magic Woman suena de maravilla y después seguimos hasta aquí con muchas más cosas, así que porfa, no vayáis.
We'll be right back.
Que estaba Santana con su Black Magic Woman, y ya, según he visto últimamente Santana, pues eso, con Maná y con eso, por favor, recordad a Santana por lo bueno, por lo que era, haciendo Black Magic Woman y preciosas canciones como esta, y no porque toque con Jennifer López o con Maná, que la verdad es que se me ocurre poca gente peor con la que tocar. Músicos, ¿eh? Porque puedes tocar con Hitler y puedes tocar con, que sería bastante peor, evidentemente, pero musicalmente hablando, se me ocurre poca gente peor con la que tocar que Jennifer López y que Maná. Hombre, sí, Shakira, seguramente, y así si me pongo punky, yo que sé, con Pitbull, seguramente, sería bastante peor, pero bueno, que Maná y Jennifer López sería, pues oye, en el top 10 de grupos con los que no debes tocar si no quieres arruinar tu carrera, sobre todo si eres Carlos Santana. Dicho lo cual, seguimos aquí, y allá me he hablado un poquito de cine, de nuevos actores que ya están escogidos para películas, y también han salido esta semana dos trailers. Han salido dos trailers, el trailer de Superman, que llevan 19 trailers por lo menos o más, yo no dejo de ver todas las semanas un trailer de Superman, y otro de Thor 2, la segunda parte de Thor Into Darkness. No, Into Darkness es la de Star Trek, que también ha salido un trailer hace poco. Y bueno, a lo que vamos, el trailer de Superman, que ya están, pues oye, ya están más vistos, y aquí ya están mezclando un poco varios elementos. En el primer trailer de Superman no decía nada, era un teaser prácticamente, se veía Superman con barba pescando atunes y poco más, y no daba ningún pie a nada. En el segundo ya se veía más cosas, y ya en ese tercer trailer ya se ven cosas curiosas. Lo que pasa es que según ese trailer, la película va a durar 14 horas, porque se ve una escena curiosa en Krypton, se ve a Superman de pequeñito, se ve a Superman de joven, se ve que llegan los kryptonianos malos, se ve que hay leches como panes. Entonces uno piensa, pues oye, si vamos a ver cómo hacemos esto, si Krypton le va a estar importancia, va a ser mínimo 20 minutos, más 20 Superman niño, más 20 Superman adolescente, ya es una hora, llegan los kryptonianos, son 2 horas, más la torta final, 2 horas y media. O sea, la peli se nos pone en 3, así sin venir a cuento. Pero casi que ya se empieza a pergreñar un poquito cómo va a ir la película de Superman. Que bueno, la sensación que queda es que bueno, que sí que Krypton, tal y cual, llega a la Tierra. En la Tierra, Pa y Ma Kent le enseñan cómo debe ser un buen americano y una buena persona. Y el caso es que luego llega a los Krypton. Pero claro, a pesar de eso, la gente le teme a Superman, le tira piedra, le dice cosas, le señala por la calle. Pues oye, cuando tiene publicidad, si llegas y la ves en tu buzón, se la echas a Clark Kent, se la echas a otro, que son, hombre, yo no lo he hecho nunca, pero hay gente que lo hace, que coge publicidad y no le tira pelera, se la meto aquí del lado. Pues la gente le haría eso a Superman y estas cosas, que esas cosas pues se fastidian y te crean un sentimiento, un regomello, te crean así un run run y un rumble rumble que deseas acabar con la humanidad, y seguramente la película jugará con eso. Llega a los kryptonianos y le dirán, mira tíos, Clark, bueno, Cal, que eres Kal-El, el kryptoniano eres Kal-El. Aquí te llamas Clark Kent, pero eso es un nombre de mascota. Tu nombre kryptoniano es Kal-El. Y aquí esta gente te trata muy mal. Vete con nosotros, que somos kryptonianos, y arrasamos la Tierra y demás planetas sucesivos de manera consecutiva. Dominamos el universo. Y tú con nosotros, Kal. ¿Qué te cuesta, Kal? Y Superman se verá ahí metido en la tesitura de ¿qué hago? Me voy con los kryptonianos, que son mi raza, y abandono a la gente que me trata como un tiro, o sin embargo, las enseñanzas de mi padre adoptivo, mi padre al fin y al cabo, Jonathan Kent, van a tener más peso. Supongo que irá por aquí los tiros de la película de Superman, pero que insisto, que si te la tomas demasiado en serio, Superman no funciona. Si nos da tiempo, hemos hecho una pequeña selección para celebrar el 75 aniversario de Superman. Hemos hecho una pequeña selección de cuáles son los mejores cómics de Superman. Si nos da tiempo en el programa lo contaremos, y si no, pues el martes, en la colaboración que hago para Un Día en la Vida, una colaboración cortita, todos los martes hasta las 5 menos cuarto más o menos, hay una pequeña colaboración que hago para el magazine de Arte Enlace, Un Día en la Vida, y bueno, ya ahí cuento un poquitín. Pues el martes que viene, bueno, ya lo he grabado, hablaré precisamente de eso. Pero lo que vamos, que a mí Superman en una cosa tan seria, tan trascendental, a mí no me funciona. Insisto, es una opinión personal y una concepción que tengo yo de Superman. Superman es un icono cultural, es un icono pop, y mucha gente, pues oye, proyecta su forma de ser en Superman, y mucha gente tiene una imagen de Superman. Para mí Superman es así, para mí Superman es asado. Pues bueno, concretamente para mi concepción de Superman, que no es ni la buena, ni la canónica, ni la única, ni la definitiva. Es la concepción de Superman que yo tengo. Para mí ese tono es seriedad, de elementos adultos, maduros y completamente, en fin, serios, a mí para Superman no me pegan. ¿Qué queréis que os diga? Pero bueno, el trailer de Superman ya se ven muchas más cosas. Y otro trailer que también ha salido es el de Thor 2, el segundo de Thor, que no soy incapaz de recordar cómo se llama. Solo sé que el malo es Eccleston, el doctor, bueno, el primer Doctor Who de la nueva generación. Y digo yo que no se distingue porque está maquillado y no se le distingue, pero bueno, es el primer Doctor Who de esta nueva hornada de Doctores Who, de esta nueva generación, pues es este señor. Y aquí parece que va a haber tortas como panes. Parece que también va a haber tortas como panes, que la acción va a centrarse más en Asgard que en la Tierra, y que van a ser, pues eso, los elfos oscuros de una de las ramas de Yggdrasil van a conquistar Asgard, y Thor tiene que ponerse ya a repartir, pero el sol, él, con Balder, con Sif, con Natalie Portman, que hace de Jim Foster, que no sé por qué se la lleva a Thor a una guerra intergaláctica, pero bueno, eso es así. Normalmente la pareja te la lleva, yo que sé, al cine, a una casa rural, a la playa, a un paseo para la montaña. Y la pareja, me refiero a pareja asexuada, ¿eh? Me refiero a que una mujer puede llevar al hombre a la playa exactamente igual, ¿no? Estoy aquí haciendo distinción de género. En lo que me refiero es que, bueno, que lo suyo es llevarte a tu pareja a un sitio bonito y no una guerra interestelar, todo, ¿en qué estás pensando? ¿Cómo si, y además está Natalie Portman, que es una chica guapísima y una actriz excelente, pero que no tiene pinta de pegar varios sellos, Natalie Portman. Bueno, a mí me puede. O sea, hasta ahí bien, a mí Natalie Portman me puede. A mí me echa impulso en la Teleportman y me gana. O sea, a mí me puede la Teleportman. ¿Pero qué? No la veo yo como para combatir en una guerra intergaláctica. Así es, sin poderes y sin cosas. ¿Qué ocurre? Que la invasión de estos señores es tan mala que Thor no le queda más remedio que pedir ayuda a Loki, a su archienemigo, a su hermanastro, al hombre que quiere acabar con Asgard. Pero claro, como quiere acabar con Asgard él y no que acaben otros, no tendrá más remedio que unirse a Thor. No tiene mala pinta la película. Los comentarios en internet no son muy buenos. A mí el trailer me ha parecido curioso, el trailer. La gente no le ha gustado tanto, pero últimamente yo, como mi gusto van al revés de la gente, pues no, tampoco sé qué está pasando. Pero a mí no me parece que tenga mala pinta esta película. La de Kenneth Branagh no acabó de funcionar. Yo creo que no hubo entendimiento entre Kenneth Branagh, la productora, los actores, el guionista. No hubo entendimiento. Al final no quedó ni una cosa ni otra. Intentaron los dos ceder un poquito. Bueno, mira, te doy un poquito el tono este asgardiano de comedia shakespeariana que quiere Kenneth Branagh. Kenneth Branagh meto leches que quiere la productora y meto efectos especiales. Y al final, ni por uno ni por otro no funcionaba la película. Ni por el lado de los superhéroes a leches, ni por el lado de la corte asgardiana con pompa, boato y circunstancia, pues tampoco funcionó. Y se quedó en tierra de nadie la película. No acabó de convencer a nadie. A mí personalmente no me convenció la película. Esta vez Thor 2 parece ser que van a tirar directamente por, pues eso, pues una pila de superhéroes, son tortas como panes. Es que es fácil, lo ha hecho Josh Whedon con Los Vengadores. Una pila de superhéroes son, hostia, con perdón, como panes y diálogos ingeniosos. Ya está, si no hace falta más, hombre. Que tenga buena infografía, que no se vea cartón piedra y demás, y ayuda mucho, pero no es tampoco gran cosa. Si la gente con ver a los actores más o menos bien caracterizados, diciendo un par de frases ingeniosas y habiendo tortas, ya está hecha la película, de verdad, no tiene que ser trascendental. No es un estudio del yo y de la humanidad y del worst case y de lo que quiera llamar el espíritu de la sociedad del momento. No se trata de eso, no se trata de la superación, no se trata de hacer una metáfora de los superhéroes como los, yo qué sé, los nuevos mesías y los nuevos dioses que llegan a llevar a la humanidad a un nuevo destino. La Patrulla X no es una metáfora de la homosexualidad. En fin, son superhéroes, son torta y son diálogos graciosos, son macarradas. Ya está, no hace falta más. Que te vas por donde tienes que irte. Que por supuesto puedes hacerlo de otra forma, ¿eh? Si tú un día quieres hacer una película más seria de superhéroes, puedes hacerlo, por supuesto. Pues no hagas así todas. Que aburriste a las ovejas, que son superhéroes. Que está bien, de vez en cuando, que alguien haga esta visión del superhéroe como otra cosa distinta y que busque metáforas y busque simbolismos. Está muy bien, está muy bonito que quiera hacer una película adulta de superhéroes, pero no pueden ser adultos, son señores en mallas pegándose en la calle. No es adulto. Yo lo siento, pero no es adulto. Me encantan los superhéroes, pero me encanta el género como es. Imaginativo, fantasioso, ingenuo, entre comillas, infantil si quieres, desde el buen sentido del término. Esos son superhéroes. De nuevo, por favor, explico para mi gusto. Es mi concepción del género. Otra gente puede tener otra. Bien, mola que de vez en cuando alguien haga algo serio. Que Frank Miller haga Born Again, que Frank Miller haga Retorno al Sábado de la Noche, que Alan Moore haga Watchmen, que haya pequeños destellos de seriedad en el tono de los superhéroes. Pero no puedes hacer todas las pelis superhéroes aburridas y simbólicas y metafóricas y con profundidad y enjundia porque te cargas de género. Bueno, y dicho esto, Thor 2 me parece que va a ir bien encaminada, al menos como a mí me gusta, que son pelis de superhéroes con tortas y macarradas. Y ya está, y no hace falta más, es que es fácil conectar a la gente. Pero bueno, también hemos visto estas semanas, estos últimos días, cómo está caracterizado Jimmy Fox como Electro. Jimmy Fox, que es un actor bastante bueno, Jimmy Fox ganó con otro merecimiento un Oscar por la película de Ray, el biopic de Ray Charles, que bordaba completamente el papel, y vamos, Oscar merecidísimo. Salía en la película de Tarantino, en Django Desencadenado, hace un muy buen papel, la pegase, claro, ahí te pegas con Christoph Waltz y con Leonardo DiCaprio, que lo borda, y con Samuel L. Jackson, pues oye, por muy bien que estés, quedas un poquito así descompensado. Pero bueno, Jimmy Fox es un gran actor. Cuando Jimmy Fox iba a hacer de Electro, por supuesto, como siempre, la polémica en internet, que eso nunca, que no falte nunca. No tenemos dinero, pero oye, a llevarnos a hostia por dos de pipas, eso que no falte nunca. Y el caso es que, bueno, que si Jimmy Fox es afroamericano y que no se puede hacer que Electro es blanco y no es racismo, es que el personaje es blanco y no se puede, ¿qué cuesta hacerlo con una persona caucasiana? En fin, la cosa de siempre. Y bueno, yo ya aquí ya paso, yo veo estas discusiones, pues si los productores quieren meter a Jimmy Fox, que es un actor a hacer de Electro, pues ya está, el Electro, la versión fílmica, es Jimmy Fox, y punto, y no pasa nada, ¿qué tontería hay? Al principio sí que estas cosas me afectaban, pero sí pensaba un poco más y decía, bueno, mira, pues oye, pues, ¿qué costaría? Si vas a hacer una adaptación al cómic, intenta que sea lo más fiel posible. Pues luego pensaba, pues mira, tío, si el actor es bueno, pues ya está, pues alegría. En este universo fílmico, que no tiene que ser calcado, pues ya está, pues ahí Electro es Jimmy Fox. Arreglado. Y chitón, y ya está, se ha acabado la discusión. ¿Qué ocurre? Que las primeras imágenes que hemos visto son bastante tristes. Ya, las primeras imágenes de Jimmy Fox en plan Navi de Avatar y con una capucha de hip hopero, la verdad es que dan muy poco pie a la esperanza. Claro, son fotos de más durante el rodaje. Luego está la postproducción y los arreglos y demás, y a lo mejor mejora un poquito toda esta parafernalia. Pero de momento, las primeras imágenes que hemos visto de Jimmy Fox ataviado como Electro dan bastante penica. La cosa como suena. La última película de Spider-Man, el reboot, no la vi. Todavía no he podido verla. A ver si un día, yo qué sé, me la pillo de oferta, me la deja alguien, o yo qué sé, o de alguna manera de estar, que no sé si habrá otra manera, ¿eh? Me han comentado que a lo mejor de vez en cuando hay otra manera de ver películas y que no conlleva que comprártelas o que te las dejen. Me han contado, yo no lo sé, tengo que investigar sobre el asunto, pero a lo mejor algún día, pues de alguna de estas maneras, consigo ver la película. Y que en ese momento no me apetecía en ese momento, las críticas no fueron muy buenas y la dejé ahí en el retortel, la dejé ahí, bueno, ya la veré, un día de esto, luego ya si eso, tampoco hay prisa, total, si es que ya es la hora de acostar, ya me he puesto pijama, en fin, las típicas excusas que uno busca siempre. Y al final, pues oye, porque no la he visto, y al final la casa se embarré y la peli sin ver, pues eso me pasó. Y ahora ya que llega la segunda, a lo mejor, pues oye, me tengo que poner a ver películas de superhéroes que las tengo un poco abandonadas, porque luego no las puedo comentar, y es una pena. Las dos del motorista fantasma no las he visto, no he visto Lobezno, no he visto Spiderman, parece mentira que tengo un programa sobre cómics en la radio y no haya visto las películas, pero en fin, yo soy así, una persona de contrastes y una persona así de random. Pero bueno, a lo que vamos, Jimmy Fox, la verdad es que las pintas, pues oye, no son muy buenas. Y ya que hablamos de Jimmy Fox, si hablamos de afroamericanos, si hablamos de problemas por la pequeña estupidez absoluta de pequeñas variaciones en la melanina, que ya me dirás qué diferencia puede haber entre dos personas en función de la melanina, absolutamente ninguna. Yo sé que esto para mí es obvio, es claro, seguramente para todos nuestros oyentes y oyentas, seguramente igual, la diferencia por color de piel son absurdas y no tienen ningún sentido, pero bueno, ha habido en la historia, lamentablemente. Sigue habiendo, ya cada vez menos, pero todavía sigue habiendo gente que diferencia y que señala y que separa gente por el color de su piel o por un cromosoma, pues así, es una pena, pero bueno, ya llegaremos un día, bueno, incluso por orientación sexual y por demás, ¿eh? O sea, esto es así, estamos hechos para separarnos. Pero que vamos, a colación de Jimmy Fox, de cómo, pues oye, de vez en cuando tiene sus problemas, que sea de una forma o de otra, ha fallecido un autor. Un autor afroamericano, un guionista de cómic, Robert Morales, con 54 años, jovencísimo, murió el 18 de abril, y se lo conoce por una obra muy buena de Capitán América que se llama Capitán América, la verdad, The Truth. ¿Qué trata esta historia? Esta historia es una historia bastante dura que publicó Marvel en un momento en el que apostaron bastante fuerte por alguna de estas cosas, la época de Bill Gemas y este Capitán América Marvel de Truth, trata de cómo el jefe americano, después de Capitán América, que Capitán América, pues oye, se desaparece en un bloque de hielo, trata de volver a repetir el suero de super soldado. Claro, en la fórmula muere con el Dr. Erskine, y no hay fórmula. ¿Qué hay que hacer? Ensayo error, hay que probar. Pero claro, no vas a probar con americanos, de verdad. Vamos, hombre, faltaría más. ¿Y si se te mueren? ¿Con qué se prueba? Con afroamericanos. Entonces cuenta la historia de un grupo de soldados afroamericanos a los cuales, sin que ellos quieran y obligados, les inyectan la fórmula de super soldado y les siguen, como conejillos de India, a ver qué pasa con estos capitanes de América. De hecho, consigue ver uno, un capitán América negro, de alguna forma es, pues oye, un icono para todos sus compañeros en el pelotón y en el ejército. Una historia muy dura, bastante trágica, dibujada de maravilla por Carl Baker, que es un autor que a mí me gusta muchísimo, y este Capitán América de Truth fue una obra bastante, que le mató bastantes ampollas, causó bastante problemática en Estados Unidos, y una obra muy buena. Robert Morales guionizaba, dibujaba Carl Baker, y este guionista, Robert Morales, pues ha fallecido el 18 de abril, con 56 años, y una auténtica pena. Si queréis, oye, hacer un pequeño homenaje a este cómic, a lo mejor lo encontráis, y si no, seguramente lo volverán a reeditar, porque es una obra que debe ser reeditada, y debe ser leída, y debe ser, oye, comentada, y prestada, y dejada, porque es bastante buena, y habla de una época bastante triste en la historia americana y del mundo, porque en el mundo somos todos iguales, al fin y al cabo, de capullos, no es que sean americanos, españoles, o donde sea, somos todos exactamente iguales, y es una de estas pruebas de cómo a lo que llega el ser humano, y donde llegan lo que se llaman a sí mismos buenos, que es lo peor, que lo que se llaman a sí mismos buenos suelen ser bastante poco buenos, en fin, para entendernos. Uf, yo que pensaba que tenía poco que decir, ya llevamos casi 40 minutos de programa, ¿eh? Ah, pues otra cancioncilla si queréis, y vamos a poner una canción para relajarnos un poquito. Una canción de los Birds, del disco Younger Than Yesterday, Más Joven Que Ayer, un disco fantástico de los Birds, pero claro, es que son los Birds, es que no tienen disco malo, así que esto es así. Vengo por un disco de los Birds. ¿Cuál me compro? Pues es que son todos buenos, es que no... ¿Cuál es más malo? Es que ninguno, es que todos los discos de los Birds son fantásticos. Joder, a ver si encuentro, que parezco tonto yo, que no encuentro la caja de CD de Santana. Vale, ahora ya sí. Pues es una canción de los Birds, estupenda. Y voy a poner... es que no sé cuál poner, porque me encanta la canción. My Back Pages, me encanta. La he puesto en el programa. Pues la he puesto en 2008, que yo creo que 2008, he hecho la cuenta, 2013, ha pasado años, yo creo que la puedo repetir, ¿no? Sí, la puedo repetir, vale, gracias porque me encanta esta canción. My Back Pages, los Birds, del disco Younger Than Yesterday, sonando absolutamente de maravilla, y bueno, pues a ver si la colocamos y la escuchamos. A ver, número de canción, el 9. Pues, a ver, My Back Pages, los Birds, del disco Younger Than Yesterday, sonando, pues oye, estupendamente bien. Así que porfa, no vayáis, que después seguimos aquí con muchas más cosas. Disfrutar del sonido melodioso, dulce, cadencioso, las melodías, las voces, los arreglos armónicos de los Birds, que eran completamente maravillosos. My Back Pages, y después seguimos aquí. Así que porfa, no vayáis. Tied through my ears, throwing high and mighty traps. Countless fire and flaming road, using ideas as my maps. We'll meet on edges soon, said I, proud neath heated brow. Ah, but I was so much older then, I'm younger than that now. Scream. Lies that life is black and white, spoke from my skull I dream. Romantic flanks of musketeers, foundation deep somehow. Oh, but I was so much older then, I'm younger than that now. Soldier stands, I aim my hand at the mongrel dogs who teach. Fearing not, I'd become my enemy in the instant that I
from the stern to bow. Ah, but I was so much older then, I'm younger than that now. Older than I'm younger than that now. My guard stood hard when abstract threats too noble to neglect deceived me into thinking I had something to protect. Good and bad, I defined these terms. Why clear, no doubt, somehow. Ah, but I was so much older then, I'm younger than that now.
Pues aquí estaban los Beds con su canción titulada My Back Pages, absolutamente genial, de su disco Younger Than Yesterday. Y seguimos aquí en Fabulas y Reflejos, vuestro programa de cómics de Hora de Enlace, 107.5 de la FM, www.horadenlace.org, según quieras o puedas escucharnos de manera digital o analógica. Pero sí, oye, pues si no puedes escucharnos en el momento, en directo, y te quieres bajar el programa, puedes hacerlo desde varios sitios. Por ejemplo, lo más cercano, lo más fácil, lo más asequible, el grupo de Facebook de Fabulas y Reflejos, que seguimos ya con varios meses con 99 miembros y que no hay manera de llegar a 100. La verdad es que no sería mucha ilusión llegar a 100 miembros, pero todavía estamos con 99 y a ver si conseguimos. Facebook, grupo Fabulas y Reflejos, allí todos, allí cuelgo todos los, todas las semanas cuelgo el programa del sábado, así que no hay problema. También podéis bajaros el programa del propio podcast de ebooks de Fabulas y Reflejos, no hay problema. E incluso desde la página web de nuestros amigos de Solas Ante Peligro, www.solasantepeligro.com, programa de humor que se emite los domingos en Radio Enlace de 5 y media a 7, y en el cual yo de vez en cuando pues también colaboro. Desde todos estos sitios puedes bajarte el programa para escucharlo después ya tranquilamente en tu casa, en tu coche, en tu ducha, o no te parece que escucharlo, tampoco vamos a ser pijos y a escoger un sitio para escuchar y solamente se puede ese sitio, no, donde más te guste. En fin, y lo que sí nos va a gustar un montón es el nuevo trabajo de Alan Moore. Alan Moore, según leemos en la página Zona Negativa, hace poco hizo una entrevista para un medio británico y habló a Alan Moore de muchas cosas, pero sobre todo de su próximo proyecto. Un proyecto que tengo muchas ganas de leer ahora que ya sé de qué va. Un proyecto que va a publicar para Avatar Press, esta compañía que a golpe de tabanar y empezó a publicar cosas de autores muy famosos. Publicó con Garth Ennis, publicó Crowsed, publicó un montón de cosas con Warren Ellis, de Mark Millar creo que también, de Alan Moore. El caso es que dijo, venga, tiramos de duros, hacemos una inversión. Alan Moore, haz lo que te apetezca, duros como estos. Garth Ennis, haz lo que te apetezca, duros como estos. Puedo meter burradas, la que quieras. Y puedo sacar sexo, dejar de sacarlo, o sea, lo que te apetezca, a todo confort. Con lo cual, venden bastante. Normalmente se dice que son este trabajo un poco alimenticios de los autores, pero bueno, el Crossed de Garcenes es muy bestia, pero bastante potable. Lo que ha hecho aquí, lo que hizo Warren Ellis, el Doctor Sleepers, está bastante bien. Black Summer era divertido. Y por visto, Alan Moore va a hacer cosas muy buenas. Alan Moore ya publicó un par de cosas para esta editorial. Primero publicó una historia llamada The Courtyard, que era una especie de meter los mitos de Cthulhu en un universo del FBI. Alguien del FBI trata de investigar una serie de crímenes que de alguna forma estaban relacionados con los mitos de Cthulhu, la creación de Lovecraft. La serie gustó, vendió bastante, se hizo una segunda parte y después se publicó estas dos historias en un otro tomo llamado Neonomicon, que bueno, es en el Necronomicon hay el libro de las cosas muertas, el Neonomicon es el libro de las cosas vivas y tiene un giro de guión bastante impactante este Neonomicon. También bestia, porque Alan Moore como se le va, también tiene un par de escenas sexualmente explícitas, yo diría explicitisérrimas, voy a escribirlo, que si no es incapaz de decir explicitisérrimas, sí, ya está, lo he dicho bien, explicitisérrimas, y bastante gores. No sé si, bueno, si conocéis la obra de Lovecraft, conocéis a los profundos, pues bueno, pues hay una escena sexual entre un profundo y una señorita bastante subida de tono y bastante desagradable. Yo de hecho lo estaba leyendo y mire que yo no soy mojigato en absoluto, pues yo lo estaba leyendo y estaba diciendo, al amor, tío, se te ha ido, que no pasa nada, que estaba muy respetable, tener la barba muy limpia, serás un tío estupendo, reconocido en Northampton, en fin, el bombín de hongo morado te sienta de maravilla, como un señor, chapó al amor, pero se te ha ido. Y ya está, y no pasa nada, se reconoce, te amas a querer igual, y no pasa nada, pero se te ha ido, ya te, y reconoce también tú, que se te ha ido. No pasa ni media, pero que se te ha ido, ya está. Bueno, el caso es que este Necronomicon, la verdad es que está bastante bien, el tomo no creo que tarde, no creo que sea muy difícil encontrarlo, pero bueno, va a hacer la segunda parte, va a continuar con esta trayectoria de mitos de Lovecraft, con la obra llamada Providence. Pero atención, porque ya no va a ser una historia cortita. Esto va a ser una historia de 12 números y según Alan Moore va a ser bastante, bastante fiel. Dice que se ha documentado pues la mayor documentación que ha hecho en su carrera, mucho más que para From Hell, que ya se documentó horrores para recrear el Londres victoriano, los pases del Dr. Gould y, en fin, y todos los personajes que pululaban por estos crímenes de Whitechapel. From Hell es una obra maestra del cómic, que lo digo bastantes veces, pero hay que tener y leerse From Hell. El dibujo de Dick Campbell puede echar un poco para atrás, pero el dibujo de Dick Campbell está al servicio de la obra de Moore. Y a mí me gusta mucho Dick Campbell, yo también lo reconozco, pero From Hell es una gozada. Pero bueno, pues dice Alan Moore que todavía se ha esmerado, se ha documentado mucho más para este Providence. Van a ser 12 números. Dice que se ha documentado hasta el punto de, atención, de recrear en el cómic y va a recrear el tiempo que hacía cada día de la obra y la fase de la luna. Si un cómic aparece, yo que sé, pongamos por caso, el 19 de junio de 1919, y ese día había luna menguante, pues aparecerá en la noche luna menguante, cuarta menguante. Esto es así. Se ha documentado hasta el extremo, hasta la saciedad. Y Alan Moore lo pone en contacto con varias de sus obras, con From Hell, precisamente por la documentación realista sobre Lovecraft, sobre la sociedad americana de la que en entonces, esta documentación exhaustiva para dar un tono muy realista lo empareja con From Hell, pero también lo empareja con La Cosa del Pantano, debido a que, bueno, a que mete el tema del terror, va a ser una obra de terror lovecraftiano, y por eso lo pone en contacto con La Cosa del Pantano y también lo pone en contacto con Watchmen. Si Watchmen trataba de ver cómo sería un mundo en el que los superhéroes fueran reales, o un mundo real en el que hubiera superhéroes, ¿cómo pasaría? ¿Cómo sería la vida de estos superhéroes? ¿Qué opinaría la sociedad? ¿Qué opinaría la gente de los superhéroes? Y de eso iba Watchmen, más que de otra cosa. Aquí lo mismo, ¿qué pasaría en un mundo real en el que los mitos de Cthulhu fueran ciertos? Si realmente hubiera gente adorando a Cthulhu, hubiera sectas, si realmente hubiera primigenios, hubiera monstruos lovecraftianos, ¿qué pasaría? ¿Cómo sería un mundo real en el que eso fuera cierto? Eso es lo que lo empareja de alguna forma con Watchmen. Yo tengo, la verdad, bastantes ganas de leerme este... Pues oye, de leerme este Providence. Van a ser 12 números, publicados, ya digo, por Avatar Press. Y tienen muy, muy buena pinta. Por supuesto, también está Lovecraft como personaje, mezclando la vida biográfica real de Lovecraft con cosas que le pasan inventadas por Alan Moore. Y oye, este Providence tiene una pinta bárbara, que yo, aquí seguramente se publique, aquí, no sé si, creo que es Norma que me está publicando aquí Avatar Press, no sabría, no lo juraría, pero apostaría algo, tampoco mucho, pero sí apostaría que es Norma que publica aquí Avatar Press, publica en un montón de broza de Avatar Press, así que no creo que haya ningún problema en publicar cosas buenas como este Providence, que ya digo, tiene una pinta fantásticamente buena. Más cosas, pongo otra cancioncilla. Sí, otra cancioncilla. Venga, vale, pues pongo otra cancioncilla, no pasa nada, pero esto estamos. Así descansamos también un poquito, que, oye, es miércoles, es día de... Hoy he pastoreado, llevo pastoreando lunes, martes, miércoles, y concretamente hoy ha sido un día un poco duro en el pastoreo, así que tengo la garganta un poquito cansada. Pero bueno, no pasa nada, ponemos esta canción, nos relajamos y seguimos. Vamos con un grupo... Pues oye, fantabuloso, que es The Band, esta banda americana que acompañó una gira a Bob Dylan y que después, pues oye, hicieron un par de discos completamente fantásticos. Music from Big Pink, creo que fue su primer disco y es tremendamente bueno. Y este es el cuarto, este es del año 71, se llama Cahoots y es un disco también fantásticamente bueno. Este grupo compuesto por Levon Helm, Rick Danano, Carl Hudson, Richard Manuel y Robbie Robertson. Los más conocidos fueron Levon Helm, Richard Manuel y Robbie Robertson. Y además eran pintores. Creo que concretamente eran Levon Helm, que pintaba, y de hecho una de las portadas de esta banda eran pinturas de Levon Helm. Bueno, este disco llamado Cahoots es un disco realmente bueno, y que hay un tema que, oye, que hace referencia a la pintura. Se llama When I Paint My Masterpiece, cuando pinte mi obra maestra, y es una canción de The Band completamente buena. The Band es un grupo fantásticamente bueno. La canción When I Paint My Masterpiece ya está colocada, así que bueno, estará colocada en breve, y cuando esté colocada sonará y tan ricamente. Pues venga, aquí os dejamos con When I Paint My Masterpiece de The Band, y después seguimos aquí, que si queremos 5 minutitos, así que bueno, no pasa nada, todavía habrá tiempo para contar algo. The Band, When I Paint My Masterpiece.
The streets of Rome are filled with rubble. Ancient footprints are everywhere. You can almost think that you're seeing double. It sure has been a long, hard climb. Train wheels are running through the back of my memory. When I ran on the hilltop following a pack of wild geese. Someday everything is gonna sound like a rhapsody. Masterpiece.
Pues aquí estaba The Band sonando de maravilla con este When I Paint My Masterpiece. Y es que la verdad es que cuando decimos nosotros que nos engañamos, ¿verdad? Cuando decimos que ponemos la mejor música posible, es que nos referimos a cosas como esta, ¿no? Yo nunca os engañaría, yo no engañaría nunca a nadie, yo no soy de engañar, la verdad, las cosas como son, ¿para qué vas a engañar? Sé que luego es peor, sé que luego te cuesta más mantener la mentira que decir la verdad. Y si yo dijera, no, es que pongo la mejor música posible y luego pusiera Shakira, pues tú dirías, pues, a ver, pues me está engañando. Y yo te diría, yo tengo que justificarme. ¿A qué no hace falta? Si digo que pongo la mejor música posible, pongo a The Birds, pongo a The Pan y pongo, pues oye, ¿qué más me ha puesto hoy? A Santana, pues es que es verdad. Sé que es la mejor música posible, sé que es así, sé que no puede ser otra manera. Bueno, en fin, nos queda ya poco tiempo de programa y deciros otra pequeña, bueno, otra cosa que ocurrió esta semana. No sé si llegaréis a tiempo o no, pero bueno, la plataforma Dark Horse Digital, la compañía Dark Horse, tiene una plataforma digital de venta de sus cómics digitales y para celebrar su segundo aniversario, 2 años vendiendo cómics digitales, incluyó 50 números gratuitos para poder bajárselo el que quisiera. Ya lo hizo Marvel, recordad que ya lo hizo Marvel, pero Marvel lo hizo con un montón de cómics y de tal guisa que los servidores se hicieron catacroker, o sea, se cargaron los servidores, todo el mundo a la vez fue a bajarse cómics gratis y bueno, pues no pudo ser. Luego lo volvieron a intentar otra vez y ya pensé que esa segunda vez ya tuvo más éxito. La cosa es que Dark Horse también quiere hacerlo. Dark Horse pone 50 de sus cómics para que te los bajes gratis de manera legal. Directamente 50 numeritos para celebrar, ya digo, el segundo aniversario de la plataforma digital Dark Horse Comics. ¿Qué cosas puedes bajarte? Pues hay cosas como The Kun, Derek Sanover, aquí otro CEO como el bruto, que dicen que es un cómic muy divertido. O sea que Yojimbo, algunos números de Stan Sakai, la obra fantástica de Stan Sakai, este conejo samurai que a mí me encanta. Cosas de Star Wars, cosas de EBPRD, el spin-off del Buró de Investigación de la Defensa Paranormal de Hellboy, de Mike Mignola. Dibujado casi todo por Kai Davis, que también es estupendo. En fin, 50 cómics buenos para bajártelos. No sé si llegas a tiempo y no sé exactamente cuál será el enlace, pero bueno, creo que si ponéis en Google Dark Horse Free Comics no habrá ningún problema para que lo encontréis. Y yo creo que ya sí que tenemos poquito más que deciros, así que vamos a irnos despidiendo. Ha sido un placer haber estado aquí con todos vosotros. Nos veremos la semana que viene. La semana que viene, que si no lo cobro mal, es el puente de mayo. El puente de mayo, bueno, yo estaré fuera, pero también haré lo posible por grabar el programa. Tendrá que ser a principio de semana, pero no puede ser de otra forma, pero yo ya el sábado estaré lejos, si todo sale bien. Así que, pues oye, no estaré aquí. Y como no quiero dejaros sin programa, grabaré el programa también. A ver si todo sale bien, claro. Pues eso, nos vamos, os dejamos con The Trashmen, la canción titulada Walk, Don't Run, caminen, no corran. Son los Trashmen, y con esto nos despedimos, y con esto nos vemos la semana que viene, que todo el programa estará grabado, si todo sale bien, que esperemos que sí. Pues sale, pasado un buen fin de semana, nos veremos la semana que viene, nos oiremos, yo estaré grabado, por aquí estaremos, y es eso, pues pasarlo bien. Os dejamos con los Trashmen, Walk, Don't Run. No vayáis, bueno, sí, ahora podéis ir porque ya no he terminado. The Trashmen, Walk, Don't Run, a Pari Panteras.